Sala de Prensa Blue.
Decía María Camila Orozco hace un instante que la historia de horror se repite una y otra vez. Son los rostros de una dolorosa realidad que hace poco Medicina Legal puso el dedo en la llaga a María Camila cuando aseguró que más de 160 niños los han matado en los últimos meses en Colombia. Pero sí, no solamente los matan, los violan, los torturan y aparecen como esta pequeña del Retorno Guaviare, que además fue encontrada dentro de una caneca después de haber sido sometida a todo tipo de vejez.
Le voy a dar cifras rápidamente, Juan Roberto, para que usted y los oyentes se hagan una radiografía de lo que es el drama del abuso sexual y la violencia contra los menores de edad en Colombia. En el 2018, Bienestar Familiar conoció 13.500 casos de abuso sexual en todo el territorio nacional, es decir, abusos contra niños. El 40% en Juan Roberto, principalmente los victimarios son del núcleo familiar. Recuerde que en Noticias Caracol, casualmente, hace algunos días comentábamos que principalmente estaba el padre, el padrastro, el tío y el abuelo como los principales abusadores de los menores en Colombia. Y este año, de enero a mayo, aproximadamente 5.300 procesos han llegado a Bienestar Familiar y obviamente a Medicina Legal de niños que fueron abusados sexualmente.
Joana Jiménez es, digamos, no es su único mérito, pero Joana Jiménez es la hija de Gilma Jiménez. Gilma, que ha sido o fue en su momento la gran luchadora para sacar adelante un proyecto que otra vez está en el tapete por cuenta de este caso terrible y horrendo del Guaviare, que es el de buscar la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. Joana, uno puede decir como gran mérito que ha seguido el legado de su mamá de buscar que otra vez la clase política colombiana asuma realmente ese compromiso de buscar sacar adelante una iniciativa como fórmula, porque se han hablado de muchas fórmulas, pero esta tal vez para buscar tratar de frenar esto que leía María Camila, esas cifras que son mucho más que eso, no son cifras, son dramas que tienen siempre un rostro en el cual un niño es protagonista. Joana, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
No, Juan Roberto, a ustedes por ocupar el tema más importante que en este momento está atravesando Colombia. Usted lo acaba de anotar, es una historia de horror, una historia de terror, y se repite todos los días en Colombia. La violencia que sufren los niños en Colombia es aterradora, y Colombia sigue permitiendo que masacren a nuestros niños.
Mire, Joana, para claridad de los oyentes, María Camila hablaba del informe de Medicina Legal, el informe forensis, que fue dolorosamente revelador de todo lo que pasa con nuestros niños. ¿Qué cifras y qué panorama maneja usted de la forma como este país está violando y matando a muchos de sus niños?
Cada día conocemos nuevas cifras y realmente no son tan nuevas. La masacre contra nuestros niños pasa cada año y cada año la institucionalidad nos cuenta las cifras. Y nos seguimos aterrando, pero lo más aterrador del cuento es que siguen pasando el tiempo y no hacemos nada para que esta historia cambie. Las cifras son absolutamente gravísimas y contundentes. Cada día están violando en Colombia más de 60 niños. Cada año estamos enterrando más de 250 niños producto de esta violencia. Si solamente con esas dos cifras no somos capaces de entender la realidad de la violencia que están sufriendo nuestros niños, yo no sé qué más podemos hacer para que Colombia despierte y se dé cuenta que nuestros niños lo necesitan hoy más que nunca, a todos los colombianos unidos para enfrentar a estos zampones asquerosos, violadores y asesinos de niños que le siguen haciendo tanto daño. Hoy Colombia está de luto y hoy está de luto por el nuevo nombre. Hoy se llama Charit, tenía tan solo 10 años, la secuestraron, la torturaron, la violaron y la asesinaron, por Dios. Pero recordemos a Juliana Zamboní, recordemos a Sarit Salazar, recordemos a Luis Santiago Lozano, a Miguel Ángel de Medellín, y podemos quedarnos dando una lista enorme de los nombres de los niños que hoy ya están en el cielo y son angelitos porque no hemos sido capaces de protegerlos.
Joana, ¿y cuáles son los obstáculos jurídicos con los que se encuentran en este, pues, en esta lucha?
Bueno, los obstáculos jurídicos, sabemos que el Consejo de Política Criminal hace poco emitió un informe donde nos está diciendo, a mí me llamó mucho la atención, pero hay dos argumentos que fueron los que más dolor me dieron en el alma y hasta pena. Cuando leí, me dio pena con los niños de Colombia decir que la cadena perpetua es cruel e inhumana. Por Dios, yo no sabía que existía algo más cruel e inhumano que lo que le hacen los violadores asesinos a nuestros niños. Pero además también hicieron un análisis de los costos, es decir, les preocupó mucho el tema económico, un análisis de cuánto nos costaba mantener tras las rejas para proteger a nuestros niños, para alejarlos para siempre de nuestros niños, cuánto nos cuesta anual tener un ampón tras las rejas, un ampón de esto. Y dijeron que les costaba 18 millones de pesos. Para mí no es tanto realmente, pero real, pero les hago un llamado realmente a la cultura, si se puede decir, para que no hagamos este tipo,
o sea, claramente ese no puede ser el criterio, pero también respecto a los tratados internacionales que también escuchamos esta semana que podía ser otro obstáculo jurídico.
Perfecto, los tratados internacionales, hoy nosotros tenemos firma de los tratados internacionales que firmamos en el sentido de que no teníamos la posibilidad de tener la pena de muerte, y también dice que no podemos tener penas crueles e inhumanas, ¿sí? No la prisión perpetua, pero es que nosotros no estamos proponiendo crueldad contra los violadores y asesinos de niños, no estamos diciendo torturémoslos o que les hagan lo que les están haciendo los niños, no, estamos diciendo para proteger a nuestros niños, separémoslos para siempre de ellos y encerrémoslos. Lo único que nos puede garantizar que no vuelva un ampón, por ejemplo, como Rafael Uribe Noguera a cometer los delitos que, y todas las atrocidades que hizo, es tenerlo tras las rejas para siempre.
Joana, ¿cuántas veces se ha hundido este proyecto de ley? ¿Hay alguna razón política que evite que esto se convierta en una realidad?
Sí, no tengo ninguna duda que ha sido la razón fundamental y la más de peso ha sido voluntad política en el Congreso de la República. Por acto legislativo esta iniciativa se ha hundido en más de 10 oportunidades. Por eso es la insistencia de la importancia que sea vía referendo. Y el próximo lunes le voy a radicar una carta al presidente de la República donde le solicito muy respetuosamente que no esperemos más y que radiquemos el próximo 20 de julio en el Congreso la iniciativa de gobierno, el referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Esta carta tiene el apoyo de más de 100 congresistas que la firmaron, y acá le estoy diciendo a Colombia, ya tenemos, logramos la voluntad del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, y también le estoy demostrando al presidente y a los colombianos que también hay voluntad del Congreso con más de 10 apoyos con las firmas de esta carta.
Joana, el presidente Duque precisamente esta semana abrió nuevamente el debate en el marco de los 27 años de la Fiscalía para ponerle freno precisamente a estas cifras de niños que son abusados sexualmente. Pero ¿cómo sería que ha conversado usted con el gobierno? ¿Cómo sería ese referendo?
Es la misma iniciativa, eso quiero que lo entiendan, porque entre otras se ha escuchado mucho que hay, que va el próximo 20 de julio, hay algunos congresistas que también van a radicar una iniciativa en el sentido, un acto legislativo en el sentido de la prisión perpetua. Eso ya ha pasado desde que murió Gilma Jiménez, han presentado más de 6 iniciativas en ese sentido y por supuesto no prosperaron, se hundieron como siempre. La idea con el gobierno, yo siempre fui desde que cuando conocí al hoy presidente Iván Duque y él era senador, siempre leí mis argumentos la importancia de que fuera vía referendo. Entonces la idea es que sea un proyecto de gobierno vía referendo, es decir, que el gobierno nacional lleve al Congreso la ley del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, que no es otra diferencia a la ley Gilma.
Esta iniciativa, Joana, para contexto, tiene muchos detractores también, y esta semana pues se dio la renuncia de Ricardo Posada, el presidente de la Comisión Asesora en Política Criminal del Estado, que preparó un informe para el Ministerio de Justicia donde llega a la conclusión que no es recomendable impulsar un proyecto que imponga la cadena perpetua en el país.
De hecho, le complemento la pregunta, Joana, con lo que dijo exactamente ese consejo, y quisiéramos su opinión sobre el mismo. Dice, cuando le preguntó el gobierno a ese Consejo de Política Criminal cómo veía que se aplicara esa cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, dijo, es cruel, innecesariamente violenta, inútil, desproporcionada, inhumana, inocua y demasiado costosa para el Estado.
Sí, yo la verdad escucho eso, yo lo leí una otra vez, porque entre otras me pareció increíble las palabras que se utilizaron en el informe, y lo digo con el mayor respeto con el Consejo de Política Criminal, pero en la historia de este consejo más de 6 informes que dicen no a la prisión perpetua, pero decir que encerrar para siempre a quienes les hacen tanto daño a los niños para poderlos proteger y que no vuelvan a seguir haciéndole daño a otros niños es cruel e inhumano, a mí me parece realmente increíble, si me parece, si me permiten la expresión, y vuelvo y repito, yo no sabía que existía algo más cruel e inhumano que lo que le hacen estos zampones a los niños, como el violarlos, torturar. Ustedes, pongámonos a pensar por un segundo lo que sintió Charité 10 años la noche anterior, los días anteriores. Es que le hicieron de todo, la torturaron, la acabaron y la botaron a una canica. Eso sí es cruel inhumano, ¿no? La prisión perpetua.
Joana, yo le hago una pregunta. Mucha gente considera que esto de pronto, pues... no es tan necesario porque igual las personas que las condenan por estos crímenes tan delicados reciben una condena muy alta. Le pongo el ejemplo de Rafael Uribe Noguera.
Los 48 años, tal vez, sí.
51 años 51, y 10 meses. Sí. E igual la cifra de violencia no ha cambiado.
No condenan en primera instancia 52 años de prisión y en segunda instancia llega a 58 años. Ahí es donde les digo, los 60 años que hoy existen en la ley colombiana no existen. No existen.
¿Hay alguien condenado a 60 años por matar y violar a un niño?
No, señor. No hay nadie.
¿Usted no conoce los registros? No.
Los registros de gente condenada por eso, sí. Pero
digo, ¿de a 60 años?
No, a 60 años no existe. No existe un condenado en Colombia violador o asesino de niños a 60 años.
Además, con otro ingrediente, Joana, perdón, la interrumpo. Y es el de que a muchos los condenan, pero finalmente terminan quedando libres. De hecho, muchos de esos agresores salen y repiten la misma historia.
Claro, exactamente, porque entre otras dicen también los opositores a la prisión perpetua argumentan que ya son suficientes los 60 años, pero que además ya no tenemos los beneficios que se le daban a estos zampones. Eso es mentira. Beneficios, ya no les dan los beneficios por aceptar cargos, entonces no tienen esa rebaja de condena, esa negociación con la fiscalía para poder tener una pena más baja de la que realmente se merecen, pero beneficios siguen teniendo todos, absolutamente todos los que cometen delitos en Colombia tienen derecho a bajar un día de prisión
con trabajo y estudio.
Entonces sí existen los beneficios para los violadores y los de niños. Rafael Uribe Noguera, escúchese, Colombia no va a pagar más de 35 años de prisión.
Joana, pero la gran pregunta que se hace la gente en las redes sociales y en la calle es si esta iniciativa en definitiva es el freno de mano para bajar esas cifras o para disminuir esas cifras de abuso sexual contra los menores de edad. ¿Es la respuesta?
Si bien es cierto, la prisión perpetua, ni Gilma Jiménez ni Joana Jiménez dicen que la prisión perpetua es la solución, es decir, que se acaben las violaciones y asesinatos de niños, pero sí es el principio del fin, la violencia que sufren los niños en Colombia. Estoy completamente segura que estos zampones lo van a pensar más de dos veces, pero vuelvo y repito, claro que tiene un sentido de protección hacia nuestros niños y claro que van a bajar los índices de violencia contra nuestros niños, porque lo único que nos puede garantizar que un violador y asesino de niños no vuelva a cometer el delito es separarlo para siempre de nuestros niños, y eso se hace con la prisión perpetua para estos zampones.
Doctora Joana, finalmente, el tema de la castración química, ese tema incluso ya, ese sí ha avanzado, ese proyecto sigue avanzando en el Congreso, es iniciativa parlamentaria, ¿es solución?
Yo siempre he dicho que todas las iniciativas que enfrenten la violencia que sufren los niños hay que apoyarlas y aplaudirlas, por Dios, todo sirve, tenemos que hacerlo todo para apuntar a que algún día en Colombia no vuelvan a violar ni asesinar a ningún niño. La castración química para mí es bienvenida, yo la apoyo, creo que también es un paso que debemos dar, pero me preocupa es que solamente aborda uno de los tantos delitos que cometen contra nuestros niños, como es el abuso sexual. Pero entre otras, los expertos y los científicos nos han contado y nos han dicho y nos han enseñado que los violadores de niños, los sujetos que violan niños, no solamente los violan penetrándolos, sino con cosas y demás, así que la castración química no nos garantiza que estos sujetos no vuelvan a violar a los niños.
Sí, Joana, tal vez una cosa final, la pregunta la hacía una oyente y me preguntaba, ¿sí? Usted que ha estudiado el tema, lo hizo junto a su mamá, lo hace ahora, hace muchos años, quien viola a un niño y hace lo que le hizo a esta niña Sharik, ¿es un enfermo mental? ¿Es una persona mala? ¿Qué es?
Yo no logro,
me decía esta oyente, no logro descifrar qué lleva a una persona a hacer lo que le hizo, por ejemplo, este señor Uribe Noguera a Juliana Zamboní?
No, mire, Juan Roberto, lo primero que yo anoto, y a mí no me gusta, a mí nunca he calificado de enfermos a los zampones violadores.
Se lo pregunto porque muchos lo esgrimen como un argumento para salvarse de la pena.
Exactamente. Primero porque justifica lo injustificable, pero segundo yo quiero hacerles una reflexión, y es que meter en una misma bolsa a estos zampones que violan y asesinan niños, a personas con algún tipo de diagnóstico, con una enfermedad, pues es ofender a la gente que se enferma, por Dios. Y eso yo creo que no tenemos que hacer ese tipo de comparaciones, pero entre otras, porque usted lo ha dicho, es que es justificar lo injustificable, es que está enfermo, es que no está bien de la cabeza, es que, pues, obvio.
Es que sufrió de niño, esa es la otra.
Que sea el zampón, pues obviamente que no está bien, y lo que son unos zampones violadores y asesinos de niños que tenemos que hacer que se pudieran en la cárcel para poder proteger a nuestros niños.
Es Joana Jiménez, una de las grandes impulsoras. Me dice usted que la carta mañana lunes la presentan con ¿cuántos congresistas apoyándola?
Con la firma de más de 100 congresistas, Juan Roberto. La radico el próximo lunes en la Presidencia de la República a las 10:30 de la mañana.
Mañana lunes en la Presidencia de la República. Joana, gracias por habernos acompañado hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
A ustedes muchas gracias. Y Juan Roberto, que alguien me acompañe mañana, por favor.
No,
a que vean
allá va a estar todo el mundo, porque es que sabe que, Joana, es un tema que nos duele a todos. Allá estaremos.
Yo sé que sí.
La carta.
Yo sé que sí. Llegó la hora de unirnos.
Llegó la hora. Sí, señora, llegó la hora de ponerle tate quieto a tal vez uno de los grandes males de la sociedad colombiana, y es el maltrato y el abuso contra nuestros niños. En pocas palabras, antes de la pausa. Joana, gracias. Antes de la pausa, el tema de los militares, que fue esta semana.